oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos de nuevo con el deseo de que estéis disfrutando de las vacaciones del verano o del trabajo, si aún no os han tocado las vacaciones. Y traemos un cargamento lleno de temas de interés y con una sola intención, llenar junto a ti este espacio en blanco que ahora se abre. Comenzamos cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, desde los estudios 305, aquí en Radio Nacional de España, en el Prado del Rey, en la Casa de la Radio, en vuestra casa. La más cordial bienvenida para todos, en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Paz Llamas, Jesús Araca, nuestro técnico esta noche, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar juntos aquí en esta madrugada del fin de semana. Esta semana llegan de nuevo invitados de lujo al programa y temas seleccionados entre los más votados en todo este tiempo. Muchos de ellos nos los pedíais en vuestras comunicaciones. Y aquí, como vuestros deseos son órdenes, aquí estamos para hacerlo realidad y ojalá os guste el programa de hoy. Ya sabéis que si queréis conectar con nosotros, nuestro email sigue abierto. La dirección espacioenblanco@rtve.es. Si queréis el podcast, Espacio en Blanco, entrando en la página de Radio Nacional, ahí estamos, el más descargado de esta casa, y la página web www.espacioenblanco.es, todo ello listo, son nuestros canales de comunicación para estar conectados. Y para esta semana os hemos seleccionado como primer tema toda una lección de historia. Nos la trae un maestro que desgraciadamente ya nos ha dejado, José María Queyeda, nuestro recuerdo y cariño para él. Y si lo escucháis, veréis cuánta lucidez y cuántas pruebas nos trae de que la historia no es lo que nos han contado. Vendrá después un reputado escritor e investigador, Pepe Rodríguez, con un tema que todos vamos a tener que vivir, y después llegarán los ángeles. Ya veréis cuánta información desconocéis acerca de ello. Soleika Job será nuestra invitada. Y si estáis listos, salimos de viaje. Un maestro y esa otra historia que nos han contado nos esperan. Y entramos ya en ese tema principal de la noche. Buenas noches, José María.
Hola, buenas noches.
José María es artista, es un artista de los del Renacimiento, un artista total que lo mismo escribe, que pinta, que hace escultura y cualquier otro tipo de cosa. Es además historiador, investigador y escritor, autor entre otros libros de los apócrifos Yeshua y otros libros prohibidos. Tenemos aquí el libro que, bueno, es un librito increíble de grande.
Pues bueno, yo, en fin, creo que sí, al menos así lo han dicho. Concretamente el otro día en La Vanguardia, en una magnífica crítica del libro, de la cual yo mismo me he quedado sorprendido, en el Dominical, pues lo catalogaba de único, al menos en el mundo, vamos, encerrando toda esta temática.
Yo lo quería también decir, es autor de la Enciclopedia de las Paras a las Ciencias Ocultas, una enciclopedia de 6 tomos.
Exactamente.
Y también es colega nuestro de la radio, tiene mucha experiencia, ha estado en televisión con algún compañero también. Como decíamos, José María Queyeda es un hombre, un artista total y un hombre polifacético. ¿Qué te llevó a ti a ser capaz de decir que el Cristo no existió históricamente? Y entramos luego ya más profundamente en la obra.
Bueno, el punto de partida de este libro yo tengo que reconocer que es totalmente personal. Fue una necesidad de llegar yo a unas conclusiones claras y que me dejaran de, pongamos, de atormentar, en realidad, de preocupar. Y el resultado de estas investigaciones, de empezar a leer, de empezar a sacar notas, de empezar a montar un archivo, etcétera, me encontré con ya una tal cantidad, un tal volumen, que dije, esto no es lógico que te quede solo para ti, si puedes ayudar a alguien con toda esta serie de investigaciones que has hecho, estos años que tienes aquí quemados, pueden convertirse en un libro. Y ese ha sido el origen, en realidad, del libro. Una necesidad de pacificarme.
Y del libro sacas la conclusión de lo que te decía, que Cristo históricamente no existió. Aunque luego haremos la matización de que, aunque no haya existido el personaje, sí puede, de hecho existe en el corazón de mucha gente, en la fe, etcétera.
Bueno, evidentemente, creo que no cabe lugar a dudas, después de todo lo que aporto, que no es postura personal, sino que aporto pruebas para dejar claro, de un modo indubitable, que históricamente, dentro de un rigor histórico, la existencia de Cristo no se puede en absoluto probar. Yo empiezo el libro, en la entrada del libro, que hago una presentación, en realidad, para que ya nadie se llame a susto ni engaño de lo que va a venir después. Sin ir más lejos, aporto, entre otras, dos afirmaciones de dos papas, para que, en fin, no vaya mi opinión exclusiva. Una de ellas, la de León X, que le escribe al cardenal Bembo, lo cita Pico de la Mirandola: desde tiempos inmemoriales es sabido cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo. Esto está dicho por León X. Pero luego tenemos a Pablo III, que Pablo III le escribe al duque de Mendoza, y esto está archivado, está escrito por Pierre de Luz en La Historia de los Papas, impresa por Albin Michel en 1960, en el tomo primero. Es decir, yo todo lo que doy lo cito. Y entonces Pablo III le dice al duque de Mendoza que, después de todos los estudios realizados exhaustivamente para encontrar el origen o la realidad de la figura de Cristo, no han llegado a ninguna solución y tienen que reconocer que no es ni más ni menos que un dios más mítico y solar.
Es decir, José María, que nos han engañado, nos han estado engañando.
Bueno, pues evidentemente, siendo sinceros, y aquí no caben paliativos, ha habido toda una red, se han tejido una serie de hechos, se ha programado una iglesia que evidentemente no estaba concebida en sus orígenes, ni con mucho así. Hay un gran artífice que es San Pablo, el primero, es el que crea en realidad la iglesia. La iglesia nace con San Pablo, no nace con la figura de Jesús, suponiendo que, y dando como admitida la existencia de este personaje. Y luego, ya no digamos en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea es donde se escamotean una cantidad de datos, donde se interpolan otros, donde concretamente se hace la elección de los cuatro evangelios canónicos y se desecha toda la otra inmensa mayoría de evangelios, por una serie de conveniencias. Es decir, además, programado por un gran personaje, por un gran político, porque el Concilio de Nicea no lo convoca Roma, no lo convoca el Papa, el Concilio de Nicea lo convoca Constantino, que además no era cristiano. Además, Constantino se bautiza, pues nada, que pocas horas antes de morir, y sin embargo tiene la intuición, ve la fuerza de lo que estaba surgiendo, dice, esto hay que aprovecharlo. Él veía, se estaba desmoronando evidentemente la religión de Roma, que ya no tenía consistencia. Esta venía con un ímpetu tremendo, bueno, una religión que proclamaba que todos los seres eran iguales, que todos iban a tener un premio fabuloso, etcétera, etcétera, en un mundo de esclavos como era el de Roma. Eso tenía que tener a la fuerza una acogida grande y tremenda. Constantino lo intuye, lo ve, le da forma de estado, convoca el Concilio de Nicea. Muy bien convocado, digo muy bien convocado para sus pretensiones concretamente, porque nada más cita a la reunión una serie de obispos de su cuerda, de padres de la iglesia, deja afuera todos los que no iban a estar de acuerdo con él, todos los arrianos, por ejemplo, quedan fuera, etcétera, etcétera, y no solamente quedan fuera, sino que después los manda a perseguir y además los manda a matar si no se retractan. Es decir, empezó con, en ese momento, la auténtica persecución política de la Iglesia a otras tendencias que no fueran la que Constantino quiso imponer. Humildemente creo que sí, porque ahí están no solamente los apócrifos, sino ese otro apartado, ese otro concepto que pongo yo de y otros libros prohibidos. Evidentemente estos otros libros prohibidos, hago el distingo, siendo apócrifos, porque en realidad son apócrifos, pero fueron encontrados, hallados después del Concilio de Nicea, y algunos desde no hace tantos años. Por lo tanto, ya no los meto en los apócrifos, porque apócrifo quedó con la elección hecha por el Concilio de Nicea. Cuando en realidad apócrifo, y ahí se desvirtúa totalmente la etimología de apócrifo, porque apócrifo no quería decir ni más ni menos que libro secreto, libro de utilidad para determinadas sectas, para determinados grupos, libro que era el que ponía pues toda una norma de conducta, etcétera, etcétera. Eran libros de determinadas sectas. Por lo tanto, todos eran apócrifos, los canónicos y los no canónicos, todos eran apócrifos. Pero se cambia el sentido de apócrifo al hacer esa elección en el Concilio de Nicea, y entonces queda ya el significado de apócrifo, cambia dentro de la interpretación de apócrifo como libro falso, no auténtico, y eso no es exactamente así.
¿Por qué se eligen los cuatro evangelios que conocemos y no otros?
Bueno, esto es una historia muy oscura. Démonos cuenta que la documentación del Concilio de Nicea se hizo desaparecer. Hay varias explicaciones, las cito en el libro, ciertamente jocosas, pero ahí están contadas en un documento de la época. Evidentemente lo que ocurrió es que se buscaron cuatro muy, muy cuidadosamente que coincidieran, que tuvieran unas narraciones similares, y se propuso entre ellos, entre todo el concilio, adoptarlos. Pero incluso ahí se hicieron interpolaciones y además se suprimieron algunas palabras, algunos renglones, etcétera, para que todo quedara muy de acuerdo, para que la figura de Jesús resultara muy a lo divino. Esta es la realidad. ¿Cómo se eligieron? Hay, como digo jocosamente, pues dos o tres versiones. Se dice que se pusieron todos los evangelios apócrifos encima del altar, y los cuatro hacían de base y los otros se pusieron encima, y se dice que se invocó al Espíritu Santo para que los que cayeran serían exactamente los no inspirados. Se pudo mover la mesa, se pudo tal, se desplomaron todos, pero claro, los que servían de base no se desplomaron. Esta es una versión. Otra versión es que se cogieron esos cuatro, se pusieron ahí, se invocó también al Espíritu Santo y se dijo, si no son los auténticamente inspirados, que caigan al suelo. Claro, no cayeron, por lo tanto, eran los auténticamente inspirados, no cabe duda. Pero la más hermosa, la más bonita de todas, es la que dice que de pronto entró una paloma en el recinto y se fue posando en el hombro de todos los obispos y les fue diciendo al oído cuáles eran los cuatro inspirados.
Yo creo, José María, que habrá mucha gente que te esté llamando pues malo y todas esas cosas, ¿no?
Supongo que estarán invocando muchos la Inquisición.
Yo quiero hacerte varias preguntas desde un punto de vista de oyente, ¿no? Has hablado antes de que hubo gente, alguien, te referías a alguien que quitó frases deliberadas, que suprimió cosas, etcétera. ¿Quién fue esa persona? ¿Quiénes fueron esas
bueno,
personas?
Bueno, fue en el Concilio de Nicea, fue cuando se hizo exactamente, no fue una ni dos, fue la comunidad allí reunida, evidentemente.
Ya.
Se empezó a elaborar lo que iba a ser el futuro de la Iglesia.
Ya, y los evangelios, según yo tengo entendido, teóricamente son las frases, las palabras de Jesucristo, las enseñanzas. Si no existió ese personaje, ¿cómo recogieron algo que él había dicho, esas enseñanzas? ¿De dónde vienen esas enseñanzas?
Bueno, esas enseñanzas, démonos cuenta que los evangelios se escriben pues muchísimos años más tarde. Es decir, se quiere apurar, ahí es difícil quedarse en una en una fecha exacta, porque hay, como digo, muchos filólogos que no están de acuerdo, pero podemos decir que, salvo alguno, hoy se dice que el de Juan es el más antiguo, que puede ser del año 60, 70, en fin, pero los demás tenemos que reconocer que prácticamente son de un siglo. Uh-huh. Más o menos, no se puede decir 2 años para arriba, 2 años para abajo. Una tradición oral que se va repitiendo de generación en generación sufre evidentemente una cantidad de deformaciones enormes. En el momento en que se cree necesario que todo aquello hay que recogerlo, pues muy bien, se recoge. Por eso, al menos, no se dice el Evangelio de Juan, ni el Evangelio de Lucas, ni de Mateo. Se dice secundum Joanem, secundum Mateo, según. Según, ahí han sido honrados, que no dan exactamente que sea de ellos. Evidentemente ellos no los escribieron, ellos no fueron los emanuenses que pusieron allí en solfa todas esas escrituras, ni muchísimo menos.
Pero todas esas enseñanzas, ¿de dónde provenían? ¿De quién es la historia?
Bueno, estas enseñanzas es una fusión, en realidad. Es una fusión, es lo que decía, hemos leído antes, de Pablo III, que es una transposición llamémosle de imágenes históricas que han ido creando siempre a un dios solar, a un dios mítico. El dios solar viene de muy lejos. Es decir, yo soy de los que digo que en realidad Cristo ha venido muchas veces a la Tierra, a pesar de decir en el libro que ese Cristo histórico no se puede demostrar. Pero hay un Cristo mítico, un Cristo de la fe, un Cristo místico, evidentemente, sí. Un Cristo místico que está incluso en Egipto, con muchísimos años antes que Jesús. Y si leemos cantidad de escritos hoy egipcios, veremos, si no nos dicen a dónde pertenece lo que estamos leyendo, creeremos que es una oración de la Iglesia, exactamente. Y habla también del Padre, y está hablando del Hijo, etcétera, etcétera. Es decir, no nos aporta absolutamente en su lenguaje nada nuevo. Pero démonos cuenta que, y ya esto ya es más directo con la pregunta que me has hecho, que 100 años antes de Cristo hay un personaje que es el maestro de justicia Esenio, en Qumrá. Hay que reconsiderar que desde que se descubren los manuscritos del Mar Muerto, la Iglesia se ha tambaleado tremendamente. La Iglesia tiene que reconocer que los evangelios, tanto unos como otros, tienen un origen esénico tremendo. Y las enseñanzas de Jesús tienen un origen tremendamente esénico también. Y por una razón, porque influyó místicamente de un modo muy profundo en Jerusalén, es decir, en Israel, los esenios. Pero este maestro esenio ya habla de las... él dice ya las bienaventuranzas. En él está el implícito el Padre Nuestro. Hace los mismos milagros que hace Jesús. Resucita muertos, cura ciegos, pone a caminar cojos, etcétera, etcétera. Este mismo personaje hace todo esto en el mismo panorama histórico que lo hace Jesús, en las orillas de Genezaret, etcétera, etcétera. Este personaje histórico, además, curiosamente, se enfrenta con el templo de Jerusalén, es decir, y con el Sanedrín. Mm. Y como Cristo lo hizo, y además es condenado también a morir, como se dice que fue condenado Jesús. ¡Qué coincidencias más extrañas! Ahora, 100 años no es nada para una tradición, es decir, para una tradición que vive en el pueblo y que se va contando. Pero claro, aparte de eso, tenemos que hubo otros personajes entre este maestro de justicia y Jesús, como fueron, hubo 4 mesías y 2 de ellos importantísimos: Abba Hilquía y después Anina Bardoza. Anina Bardoza fue auténticamente prodigioso. Es decir, fueron sus milagros, diría yo, más célebres que los que pudo hacer Jesús. Y también, delante de toda una masa, de todo un público oyente, se oyó decir en lo alto, en los cielos, una voz que formuló: el mundo entero será alimentado gracias a mi hijo Anina. Es decir, que viene a ratificar la divinidad de hijo esa voz de un padre eterno. Toda esa serie de coincidencias y de estos personajes, lo curioso es que sí hay constancia rigurosamente histórica, pero no la hay de Jesús. Esto es una superposición en realidad de personajes que forman un personaje mítico, un personaje mítico Jesús, que yo no digo que no existiera, digo que históricamente no podemos probar. Posiblemente existió un Mesías, Jesús, un Mesías, o que quiso ser Mesías, o se proclamó Mesías como estos otros, concretamente, y perteneció, porque eso sí parece ser que hay ahí una serie de connotaciones, pudo un personaje de este tipo pertenecer a la secta de los nazareos. Y entonces es la secta más pequeña en aquel momento, pero la más pura, la que más está en contacto concretamente en todas sus predicaciones con lo que era también el Antiguo Testamento. No rompe en absoluto con el Antiguo Testamento. Y eso hace que después de años de ir contando se funden lo que hizo Abba Ilkía, lo que hizo Annina Bardossa, lo que hizo el Maestro de Justicia, y surge un personaje mítico, necesario. Démonos cuenta que en aquel momento la humanidad estaba necesitando un Redentor, y sale el Redentor mítico. Todos los Redentores son míticos siempre.
¿Por qué se insiste en meterse con el origen del cristianismo y no de otras religiones como el budismo, por ejemplo?
Evidentemente tienes toda la razón. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Primero, la religión, yo no diría ya cristiana, la religión católica, y es un distingo grande entre cristiano y católico, la religión católica es la religión occidental. Claro, es la que más nos preocupa. Las otras, para Occidente, quedan exactamente lejos. Ahora, a pesar de todo, ninguna religión ha hecho que el jefe de esa iglesia sea exactamente hijo de Dios. Es la única que proclama que es hijo de Dios, aunque evidentemente los nacimientos de todos esos personajes son exactamente los mismos. Nacen el 25 de septiembre, son hijos de virgen, la concepción es exactamente misteriosa, no es por acción humana, ni muchísimo menos. Es decir, todo esto tiene la misma similitud, es igual, idéntico. Eso hace suponer precisamente que se ha bebido de toda una tradición histórica, de toda una leyenda histórica. Pero ¿por qué en realidad nos preocupa tanto? Nos preocupa tanto por una cosa, porque en Occidente la Iglesia ha tenido un poder omnipotente durante muchos siglos, sigue teniéndolo de otra manera, no nos vamos a engañar, y ha usado de ese poder de un modo absolutamente indebido. En nombre de Dios, ha habido muchas noches de San Bartolomé, sin ir más lejos, donde después de la matanza, un papa en el Vaticano entona un magnífico Te Deum en acción de gracias. Y no quiero seguir con todas las persecuciones que evidentemente la Iglesia organiza a todos aquellos que no profesan la religión católica. Eso es lo que hace motivar exactamente eso.
Nos preguntan qué ocurre con la Sábana Santa.
Bueno, la Sábana Santa de Turín es uno de los motivos más en boga hoy en día. Han salido una serie de libros sobre este problema. Y además, lo trato en el libro mío, y ahí pongo el lugar, los obispos, etcétera, que en aquel momento se ocupan de la Sábana de Turín, mandan a hacer las investigaciones pertinentes, prohíben en absoluto la adoración ni la exhibición de la sábana, se encuentra el nombre del pintor que la realiza, y ahí se queda terminada la historia. Por si fuera poco, hace pues unos 5 o 6 años se realiza por un laboratorio inglés de gran prestigio, mucha solvencia, ahora exactamente el nombre inglés no lo recuerdo, en la que se afirma de modo rotundo y absoluto que es una pintura. Hoy día se ha vuelto sobre ello, y ha vuelto sobre ello concretamente de la mano de Reagan, de la mano de Norteamérica, todo esto es muy sospechoso, de la mano de investigaciones de la NASA, lo mismo esto que los ojos de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Todo esto es un montaje, un tremendo montaje y nada más.
seguimos hablando del tema de Cristo. Para mí eres pareces un increíble hereje, con un montón de asideros, con un montón de información. Todo lo que te enseñan cuando vas a Jerusalén, de los sitios históricos donde Cristo, bueno, la cruz de Cristo, donde vivió, etcétera, ¿qué pasa con eso?
Bueno, esto, la verdad es que es, en fin, un montaje lamentable, por una parte. También soy de los que digo que si eso ayuda a alguien a seguir manteniendo una fe, una esperanza, pues bendito sea, todo aquello que sirve al hombre siempre sea bienvenido. Ahora, en rigor histórico es tan absurdo que cabría nada más decir que ya no hablo de otras anteriores, que en el año 70 Tito destruye Jerusalén de tal modo que la incendia, la derriba, manda pasar el arado y luego además encima construye, manda levantar la ciudad romana Aelia Capitolina. Es decir, es que no queda ni rastro. Después de esto, ¿qué viene? Viene la invasión de los persas, viene después la de Bizancio, viene la del califa Omar, viene la de los egipcios, viene la de los turcos, viene la de Saladino y viene la de los otomanos. Es decir, y todos ellos hicieron destrucciones y tabla rasa. ¿Qué queda hoy en día? Pues nada más, es muy sencillo el contemplar. Yo no sé si se ha hecho con esa intención o no, pero hay una magnífica maqueta en Israel, a una escala increíble, que casi uno puede pasear por dentro, no tanto, pero en fin, la ve muy bien a vista de pájaro, de lo que fue la Jerusalén, de cómo era exactamente la Jerusalén de la época de Jesús. Y cualquier parecido con la realidad, vamos, es pura invención. Allí no puede quedar absolutamente nada. Démonos cuenta que la auténtica Jerusalén de aquella época está por lo menos entre 5 y 10 metros bajo tierra. Ahora, el que allí nos enseñen, aquí estuvo el Gólgota, aquí estuvo el Gólgota. Que la gente cheque que el Gólgota era una montaña, algo tremendo, y ahí se... El Gólgota era un montículo pequeñito, a extramuros, pegado al muro, que levantaba escasamente pues unos 5 metros, y los levantaba con un caminillo en circular que llevaba arriba, y nada más. Eso, claro, eso desapareció. ¿Pero qué pasó? Que un buen día la reina Elena, pues se le ocurrió ir a Jerusalén, se había convertido al cristianismo, y allí creyó encontrar todo. Y allí empezó a decir, aquí debió de ser el Padre Nuestro, una ermita, una iglesia. Aquí tuvo que ser la donde esta cueva, pues sí, pues esta cueva viene bien. Aquí fue donde parió María, aquí esto fue la gruta de Belén, etcétera, etcétera. Encuentra un trozo de viga, porque esta es la pura verdad, en unos derribos, en un pozo que había por allí. Y claro, ni corta ni perezosa, este es el palo de la cruz, este no quedó allí, este se lo coge y se lo lleva. En fin, así sucesivamente. La vía dolorosa es la invención más gratuita del mundo. Está pasando hoy día por entremedio de todos los mercados y mercadillos árabes, en fin, que no tiene absolutamente nada que ver, ni nadie sabe dónde fue la primera caída, si es que la hubo, ni la segunda, ni la cuarta. Es decir, todo es un montaje fabuloso.
José María, nos quedan 4 minutos y muchas preguntas. Nos han engañado entonces, ¿no?
Sí, nos han engañado terriblemente.
¿Tú eres creyente?
Eso es una cosa que tenemos que aclarar. ¿Creyente en qué? Yo, si yo creo en Dios, eso es una pregunta.
¿Eres cristiano?
Yo, bueno, me considero exactamente cristiano en cierto modo, porque es un humanismo y dentro yo me considero un humanista, y entonces soy cristiano en todo lo que tiene el cristianismo de humanismo. Yeah. No creo en la iglesia en absoluto, no creo en esta figura que nos cuentan de Jesús, y creo en Dios, siempre que nos limitemos, o yo me limite a decir que es una fuerza desconocida, una energía que ahí está, que nada ocurre nunca porque sí, que el universo es un hecho, que está ahí y que tiene unas leyes, y que todo eso no se inventa solo. El Cristo mítico es el único que me sirve, el Cristo de la fe, llamémosle en una frase más vulgar. Ese es el válido. el válido. Yo no digo en absoluto que Cristo no haya existido, me cuido muy bien. Lo único que he hecho es un estudio histórico, rigurosamente histórico, que no me trae la realidad de Cristo dentro de un concepto histórico, nada más.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasamos páginas, seguimos aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, y nos enfrentamos a un nuevo misterio. Este, según dicen, nos espera a todos, y nos lo trae un prestigioso investigador llamado Pepe Rodríguez. Ahí os dejamos con él.
Existe un viaje que todos, sin excepción, debemos de realizar en este planeta nuestro. Es algo consustancial a la vida, al nacimiento. Ha existido desde el inicio de la evolución en este planeta y desde entonces se convirtió en el mayor misterio de la vida del ser humano. Su existencia ha provocado los mayores miedos, las mayores esperanzas. En torno a ella se han creado creencias, filosofías, religiones. Y su existencia ha provocado las mayores construcciones humanas en pos de la inmanencia, de la inmortalidad. Nos referimos a la muerte, a esa presencia ineludible a la que todos estamos abocados. Hablaros de ella junto a nuestro especial invitado Pepe Rodríguez será nuestra próxima intención.
Aquí vamos, con un nuevo tema del Espacio en Blanco. Esta noche, como habíamos anunciado, con un invitado de lujo, de esas personas que escribe temas súper especiales, y hasta Barcelona nos vamos para encontrarnos con Pepe Rodríguez. Buenas noches, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con mucho trabajo, a pesar de la hora que es, pero mi vida es triste, ¿qué le vamos a hacer?
Siempre trabajando y preparando libros nuevos. ¿Por qué el tema de la muerte?
Bueno, porque el tema de la muerte es algo en el que debemos reflexionar. A mí es un tema que siempre me ha interesado y es un tema que me lo debía desde hace muchos años y que por fin ahora he tenido tiempo y también madurez. Ya tengo edad para tener un poco de madurez como mínimo y para poder reflexionar, porque ha sido mi propia reflexión y es una reflexión que afortunadamente también comparte muchísimas otras personas.
Pepe Rodríguez, nuestro invitado, la muerte de la protagonista. Este es el tema del Espacio en Blanco esta noche y con él vamos en los próximos minutos. ¿Puede contemplar la muerte desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista?
La muerte tiene muchos abordajes. Yo trato desde el punto de vista biológico, que es fundamental, pero también desde lo psicológico, desde el social, desde el antropológico. También se puede contemplar, y de hecho lo hago, desde el legal y también desde el etológico, desde el comportamiento de los animales y la actitud que tienen ante la muerte y también de la concepción que tienen frente a la muerte.
La muerte, como decíamos en esa introducción, para muchos ha significado, primero, el mayor miedo que ha tenido la humanidad. Quizá, ¿por qué? ¿Por qué ha tenido ese miedo?
Yo tampoco creo que sea tanto el miedo de la humanidad y desde siempre. Tenemos pánico a la muerte en las últimas 4 o 5 décadas, que hemos convertido nuestra sociedad en una especie de estupidez sin límite. La muerte siempre ha inquietado. pero no atemorizado como ahora. Hay muchas culturas en que la muerte es un hecho asumido, incluso un hecho esperado y alegre. En nuestro mundo, hasta hace 50, 60 años, la muerte a nadie le gustaba, a nadie le encanta morirse, pero era un hecho aceptado y sin ningún problema. Es en el mundo actual, el mundo moderno, y en el primer mundo especialmente, donde la deformación a la que nos ha llevado la sociedad nos hace creernos inmortales y nos hace ver la muerte como algo absurdo, cosa que no tiene nada de absurdo, todo lo contrario.
¿A qué crees que se debe ese cambio? Y además todo el negocio que hay en torno a la muerte en este mundo nuestro.
El cambio se debe a que hemos perdido pie en la realidad. Vivimos en un mundo de irrealidad, forzado por ilusiones de omnipotencia, que nos ha puesto sobre la mesa una ciencia que se ha creído mucho más prepotente y que se ha saltado los límites que realmente tiene, una medicina que nos ha convencido y nos lo hemos creído, que nos podía curar prácticamente todo, y por tanto que si nos morimos casi por culpa nuestra y no por culpa de la medicina, que nos podría curar mucho más, cosa que es falsa. Nos morimos porque todo ser vivo se muere, tenga buena medicina o tenga una medicina pésima. Todo este conjunto es una sociedad consumista, una sociedad en la que lo nuevo es lo único que interesa y lo viejo lo vamos arrinconando. Todo eso sumado nos ha llevado a esta situación de pavor ante la muerte, de no querer verla, de esconderla en hospitales, en tanatorios, de alejarla mucho de nosotros, para un poco como un exorcismo para que no nos contamine. Esto es una barbaridad que nos hace morir peor y hace que mueran peores todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor.
Pepe, ¿para ti la muerte es el final de todo o, como mucha otra gente cree, es el comienzo de una vida diferente?
Después de morir me importa muy poco lo que pueda haber. Para mí mi interés está en afrontar el hecho de la muerte en vida, aquí. Luego, si no hay nada, me parece fantástico. No me voy a cabrear para nada. No tengo ningún interés en que haya algo más después de la muerte. Si lo hay, pues ya nos lo vamos a encontrar y no me preocupa en absoluto. Lo que sí me preocupa y me ocupa es si somos capaces de vivir la muerte de los demás, de vivirla bien, vivir el dolor de las personas que hemos perdido a alguien o que han perdido a alguien, si sabemos compartir estas emociones, si sabemos afrontar nuestra propia finitud, nuestra propia extinción que se va a producir más pronto o más tarde. Eso es lo único que me preocupa.
Es decir, que no te preocupa para nada lo que ocurra después.
En absoluto.
Bueno, ¿qué opinas del suicidio? ¿Qué crees, qué piensas acerca de él?
Bueno, el suicidio, sin duda alguna, es una decisión personal que cada uno puede tomar si le da la gana o si está en condiciones de tomarlo. En mi libro yo le dedico un capítulo al suicidio, pero no tanto al hecho del suicidio en sí, sino algo casi tan terrible o más, porque no nos da armas de defensa. Y es el mensaje que deja el suicida a los demás. Me ocupo de algo que normalmente nunca se trata en los libros de muerte o de suicidio. Y es que quien se suicida siempre deja un mensaje: lo he hecho por tu culpa, porque no me ayudaste, porque no me comprendiste, porque etcétera, etcétera. Se larga y deja a un montón de gente con una etiqueta de culpabilidad y sin saber qué hacer, porque no puede cambiar nada. Se equivocarían o no, pero ya no pueden cambiar, no pueden dialogar con esa persona, y eso cuesta mucho de superar. Por tanto, lo que me interesa del suicidio es no el que se mata, sino el que se queda con un mensaje de culpabilidad que no hay que asumir, que no hay que encajar y que hay que superar.
Luego veremos un poco actitudes que se pueden tener ante la muerte y ante la muerte de los familiares, que de ello hablas. Pero en esos días también hay un debate, hay esa actualidad, el tema de la eutanasia, el derecho a morir una muerte digna. ¿Qué opinas de ello?
La eutanasia, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, es un derecho, no un deber. Normalmente en este debate se confunden los términos. Quienes están en contra de la eutanasia, la eutanasia activa me estoy refiriendo ahora, creen que el legalizar la eutanasia activa implicaría que se le iba a aplicar a todo el mundo, que son los mismos cretinos que cuando se hablaba del divorcio decían no al divorcio porque nos van a divorciar a todos. Pues mire usted, se divorcia quien precise divorciarse y quien quiera hacerlo, quien no, no lo hace, y tan contento. Con la eutanasia es un derecho al que podemos acogernos, pero no una obligación al que deben condenarnos. Por tanto, como la vida también es un derecho y no un deber, cuando una persona cree que por las circunstancias de su enfermedad, por la evolución que se va degradando y su vida ya no es digna, tiene perfecto derecho a que esté legislado el modo en que esta persona, por decisión propia, deje un cacho de vida que ya no es humano, que ya no se puede vivir, que ya no es honorable y, por tanto, que no tiene sentido seguir en él. Si otro quiere mantenerse entubado y congelado por el resto de la vida del universo, puede hacerlo sin ningún problema. Pero que no obligue a los demás a vivir con sufrimiento simplemente por la menor de unas cuantas personas.
Más temas que están de actualidad. Raymond Moody escribió un libro del cual parece que ha renegado últimamente, en el que hablaba de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué opinas de ello? ¿Crees que hay ese túnel, que hay toda esa serie de experiencias que mucha gente relata?
A ver, el libro de Moody, yo lo ojé cuando salió en el 76 o 77, creo que 78 llegó a España, y me pareció una aberración. Me pareció un libro que no tenía el menor criterio. Yo en ese momento ya había pasado, hace muchos años antes, una experiencia de este tipo, una experiencia muy impactante, una experiencia que dedico una parte del libro a relatarla, pero sobre todo a explicarla, y sin duda alguna a mí esta experiencia me cambió mi actitud ante la muerte, me eliminó el miedo.
Espera, ¿cómo fue? ¿Lo puedes contar así brevemente?
Bueno, un accidente de coche en el que, para no chocar con una moto que hizo una barbaridad, yo iba también a demasiada velocidad, el coche derrapó, y en el momento en que empezó a derrapar, yo me di cuenta, no es que yo me diera cuenta, mi cerebro sumó y restó, y analizó todos los elementos y llegó a la convicción de que yo me iba a morir. Simplemente actúa en piloto automático y el cerebro llegó a esta conclusión. Como en accidentes quizá peores que he tenido, el cerebro no llegó a esa conclusión. En ese caso sí. Se produce toda una serie de fenómenos. Recuerdas a toda la gente que conoces, te despides de ella, revives fenómenos de la vida en común, de hechos con esas personas. Luego revives toda tu vida casi con una lentitud enorme, casi con moviola, analizando escenas, y la vives desde tres posturas, desde como quien está en el cine, que ve la película desde la butaca y ve una vida que sabe que es la suya, pero la ve como ajena. La vives también desde el actor, que siente lo que está viviendo y representando, y la sientes y la vives y la juzgas desde una tercera persona. Es decir, que la individualidad se divide en tres y mira y observa estas escenas desde diferentes puntos de vista. Pasado eso, que puede durar años y años, porque va desde el momento actual hasta escenas que eran muy, muy pequeños, desaparece toda esta, digamos, esta sesión de cine vital, entras en un mundo orgásmico, un mundo con un tremendo placer, con todos los sentidos trastocados, mundo maravilloso, y así también años y años, tardas muchísimo tiempo en estar por ahí, hasta que finalmente se ve una especie de túnel, y sin saber nada, en estas experiencias no se había escrito nada, ni había leído nada en ese momento, y percibí, no me pregunté por qué, pero el convencimiento de que detrás de aquel túnel estaba la muerte. Bien, yo empiezo a andar o a correr o a volar o lo que sea hacia esta luz, y cuando estaba llegando a ella, se funde a negro, y eso en la secuencia real del accidente, que fue todo mucho más complejo y más largo de explicar, el coche cae por un terraplén, con una pierna rompo el volante, con la cabeza rompo el cristal, salgo volando, y al momento en que toco de espaldas, caigo de espaldas contra el suelo, es cuando desaparece todo. Yo no me hice ni un solo rasguño, nada absolutamente, pero la experiencia obviamente me marcó. La interpretación entonces, que yo ya sabía bastante de química, vi que únicamente era una reacción de mi cerebro ante una situación apurada, una situación de estrés, y hoy veintipico años después, que sabemos mucho del cerebro, cada elemento que sucede de este fenómeno se puede explicar. Hay un montón de elementos que convergen en una sola función y todos ellos realzan una experiencia realmente inolvidable, una experiencia que se vive como real. Es decir, nadie que la haya vivido le podrán convencer, ni a mí ni a nadie, de que aquella experiencia no pasó fuera de nosotros. En cambio, no pasó fuera, pasó dentro, en el cerebro. Y eso acaba cambiando a todo el mundo, o a la inmensa mayoría de quienes hemos pasado por esta experiencia. Nos ha eliminado totalmente el miedo a la muerte, nos ha ayudado a priorizar las cosas de la vida de otra manera. Es decir, es una experiencia que, aunque sea puramente bioquímica, es una experiencia impactante y absolutamente importante para quien la ha vivido.
Bueno, o sea que esa experiencia, dices que fue algo físico, que no tiene nada que ver con la trascendencia que mucha gente interpreta cuando vive ese túnel, ¿no?
Efectivamente, la trascendencia, si la hay, no tiene que ver nada con esa experiencia. La idea de lo trascendente tiene que ver con la idea cultural de una supervivencia en el más allá, de una creencia de tipo religioso, y eso obviamente está más allá de lo físico, porque es una creencia, y la creencia no se puede abordar desde lo físico, sino desde lo metafísico, y este no es mi terreno. Prefiero pisar sobre el lado de la vida que no sobre el de la especulación.
Aunque no sea tu terreno, ¿crees que existe el alma? ¿Crees que existe el más allá? Has dicho que no te importaba, pero ¿crees que existe algo así eterno dentro del ser humano?
Hasta ahora ni yo he detectado nada en mí ni en otros que permita creer en eso, ni toda la ciencia hasta hoy ha detectado algo similar al alma. En cambio, lo que sí vemos y conocemos y sabemos es que todo lo que hacemos como humanos tiene bases puramente físicas y que no hace falta una explicación ajena a lo biológico para entendernos y para entender nuestra inmensa complejidad. Si además de eso existe un alma, me parece muy bien, no tengo el menor interés en negarlo. Si hay algo que sobrevive a nosotros, me parece fantástico. La conciencia como tal, eso que nos ha hecho y que nos hace reconocernos a nosotros como tales y a los demás como son, esa conciencia radica en algo físico como es el cerebro, y esa conciencia se pierde, desaparece cuando morimos. Pero si hay eso que llaman el alma, a mí me parecería fantástico y para nada me enfadaría, pero no hay ningún indicio de que pueda existir.
A toda prisa, porque te hemos pillado hoy así a salto de mata. Pepe, la ciencia de alguna manera está tratando de llegar a ser como dioses. Hoy parece ser que la vida se puede manipular. ¿Qué opinas de ello?
Bueno, pienso que estamos en una vía muy peligrosa, porque cuando hemos perdido de vista todo lo humano, hemos frivolizado la vida y la muerte. Tratamos a nuestros semejantes, desde la ciencia, desde la medicina, como puros coches en un taller de reparación. Ahora cambiamos un órgano, ahora cambiamos tres, ahora vamos a hacer un lifting genético. Todo eso técnicamente se puede hacer y está muy bien que se pueda hacer. Otra cosa es que se deba hacer y otra cosa es que sucederá, porque lo importante es afrontar una vida de forma distinta, y esos elementos de la muerte de los demás y de nosotros, eso es lo fundamental. Pero esta ideación de querer ser eternos, de querer vivir hasta los 120 años, que podemos vivir perfectísimamente con unos cuantos arreglillos, esto acabará como el rosario de la aurora, por algo muy muy simple. Podremos vivir más, pero ¿quién va a pagar este exceso de vida? Pongamos que nos jubilemos a los 60 años, como hoy. ¿Cómo demonios vamos a pagar nuestra vida de los 60 años a los 120? En un mundo que cada vez estará más en crisis, donde habrán menos recursos y donde habrá más gente. Por tanto, quienes sueñan, quienes tienen la gran esperanza en que viviremos más gracias a la genética, se engañan. Vivirán más quienes se lo puedan pagar, los ricos. Los demás nos moriremos, como ahora, y además muchos que se harán sus liftings genéticos querrán suicidarse porque no aguantarán más una vida que se convertirá en muy deshumanizada. Por tanto, habrán cosas buenas, enfermaremos menos, algunas enfermedades que son evitables, que son debidos a malformaciones genéticas, se podrán evitar, pero yo creo que no será recomendable, ni mucho menos, vivir mucho más de lo que vivimos hasta este momento.
¿Qué consejo darías tú para enfrentar la muerte de un familiar?
Bueno, son muchos y es imposible resumirlos. Primero, para enfrentar la muerte de un familiar hay que hacer un montón de cosas antes. En principio, hay que, si es un familiar que está enfermo, hay que saber por qué etapas va a pasar cuando esta persona reciba el diagnóstico de enfermedad terminal. Hay que saber cómo ayudarle en cada una de estas etapas, pero estas etapas también repercutirán en todo su entorno, en su familia, en sus amigos. Por tanto, hay que hacer un montón de cosas todos juntos. Cuando esta persona esté ya en los últimos horas, días, minutos de su vida, también hay un montón de cosas a hacer y no hacer, que tienen que estar en función de todo lo que hemos hecho antes. Cuando esta persona ha muerto, ella ya ha acabado, pero nosotros no, nosotros nos quedamos. Por tanto, hay que asumir la pérdida, hay que asumir el dolor, hay que asumir el sufrimiento, y para eso también se pasan todo un montón de etapas que son distintas en función de la proximidad emocional, que varían, depende si esta persona ha muerto de una larga enfermedad o ha muerto de repente, salió por la mañana un accidente y ya no vuelve al mediodía, es mucho más traumático, cuesta más asumirlo, cuesta muchísimo más asumir y recuperarse de la muerte de un niño, de un hijo, que de un adulto. Es decir, hay un montón de cosas para que podamos matizar con todo eso. No hay recetas así simples. Afrontar la muerte es relativamente sencillo si cambiamos muchas pautas, si reflexionamos mucho sobre qué hacemos con las emociones, lo que sentimos, lo que sienten los otros, lo que compartimos. No es para poner, como en las revistas de estas actuales, tres topos con tres consejos. Son muchos más y realmente son fáciles de hacer si los queremos hacer.
¿Y nuestra propia muerte, cómo afrontarla? Un consejo así breve.
Bueno, yo creo que con serenidad, hay que ser conscientes. Para mí es muy, muy válida, y es una frase de Epicuro que dice algo así como: la muerte para nosotros nada es, porque cuando nosotros estamos, ella no está, y cuando ella está, nosotros ya no somos. Por tanto, yo creo que un poco de escepticismo, esta distancia, esta serenidad, para ver que somos seres finitos y que nos vamos a extinguir, pero además, en ese camino, esa visión serena no es lo único ni es lo básico. No, la muerte nos va a inquietar menos en la medida en que aprendamos a disfrutar de la vida, en que aprendamos a ser más que a tener, a sentirnos y sentir a los otros más que a tenernos y tener a los otros, a conceder prioridades y eliminar muchas cosas superfluas que nos ocupan espacio, nos ocupan tiempo, nos ocupan alma, si queremos llamar así a todo lo que nos da esa personalidad, y no sirve para nada y supone un lastre. Podemos cambiar muchísimas cosas para vivir mucho mejor y, por tanto, para morir mucho mejor, porque la muerte de cada uno, y cada uno tendremos una muerte distinta, dependerá básicamente de cómo hayamos vivido, de cómo hayamos sido, de cómo hayamos sentido. Por tanto, la preparación a la muerte no es ni más ni menos que una preparación a la vida. Por eso mi libro, que habla de la muerte, le dedica todas las páginas, en realidad, a la vida. Porque la muerte viene cuando nosotros ya no somos.
Pepe Rodríguez, toda una invitación a vivir. Gracias, como siempre, por estar en el programa. Gracias por esos temas y, sobre todo, por hacernos reflexionar. Mucho éxito y espero verte pronto.
Pues ha sido un placer.
De eso se trata. Gracias, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Ya os decíamos que era un tema sorprendente. Llega la noticia a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Una mínima pausa y regresamos. En la segunda parte, Los Ángeles nos esperan con sorpresas. Y mañana más, la segunda cita del programa con más misterios. No os lo perdáis, regresamos enseguida. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. No os equivoquéis.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Llega de nuevo nuestro tiempo. Tenemos una hora más para disfrutar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco. Y ahora en los próximos minutos nos preparamos para recibir a Los Ángeles, un tema muy debatido que tiene muchos adeptos en el mundo. Dicen que será porque andan junto a nosotros. Soleika Job, toda una experta, es nuestra invitada y ella nos cuenta.
Fuimos los primeros en hablar de ellos hace algún tiempo. Cumplimos así la misión que ellos nos habían encomendado. Y después, otros muchos medios siguieron rescatándolos del pasado. Son los ángeles, nuestros amigos invisibles.
Durante siglos estuvieron relegados a los eruditos textos teológicos y fueron motivo de grandes debates filosóficos o motivo de las más hermosas expresiones artísticas. Pero los ángeles son mucho más que eso. Son nuestros cómplices y protectores.
Ahora han vuelto a manifestarse con más fuerza que nunca. Y como jamás antes en la historia, los ángeles son objeto de libros, documentales, experiencias psíquicas, apariciones. Quizá porque nunca antes habíamos necesitado tanto su ayuda. Y esta noche hablaremos de ellos.
Estuvieron en nuestro programa hace algunos años. Fuimos los primeros en hablar de ellos. Después se convirtieron en toda una moda. Libros, programas, música y hasta un teléfono 906 se ocuparon de ellos. Pero a pesar de la moda, quizá aún no los conocemos tan bien como a ellos les gustaría. Por ello, hoy vuelven al programa. Son los ángeles, esos seres que, según cuentan, desde siempre han acompañado al hombre en su existencia. Y nuestra intención esta noche es volver a hablar de ellos e incluso aprender junto a nuestra invitada cómo comunicarnos con ellos. Ya tan solo nos queda saludar y presentar a nuestra invitada Soleika Job. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, yo estupendamente, sobre todo para hablar de ese tema.
Yo encantado de que estés aquí en el programa, también sobre todo para hablar de ese tema. Como te comentaba, micrófono cerrado, fuimos de los primeros, quizás sea un poco una pedantería decirlo, hace muchísimos años en hablar de ellos. Un ángel llegó, nos agarró del pescuezo, nos movió y dijo que teníamos que hablar. Se han puesto de moda, pero yo creo que hay que seguir hablando de ellos, ¿verdad?
Más que nunca, yo creo que más que nunca, sí.
Quizá porque ahora necesitamos eso, más que nunca.
Hombre, yo creo que no es que se hayan puesto de moda así por casualidad o porque estamos colonizados por los americanos, ¿no? Yo creo que es una necesidad porque estamos cambiando de era, es decir, estamos en un proceso importantísimo de cambio, de gran traslado, ¿no? Nos vamos hacia otra orilla, como dice en el Apocalipsis, y entonces, bueno, pues es un momento en el que necesitamos que nos echen una manita celestial, y yo creo que eso es lo que están haciendo.
Tu padre era una persona muy importante, era, yo creo, un sabio, sabía un montón de cábala, entre otras cosas, astrólogo también, quizá como tú también.
No, yo qué más quisiera yo llegarle a la suela, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ha sido. De momento no se sabe, pero yo creo que dentro de unos años se le reconocerá como uno de los grandes creadores de la astrología contemporánea, ¿no? Uh-huh. Ha sido un creador, eso es lo importante, porque ten en cuenta que actualmente en el terreno astrológico hay muchos imitadores, hay mucha gente que coge un libro y lo lee y ha montado una academia, ¿no?
Sí, ya se cree que es astrólogo.
Y ya se creen que son astrólogos, ¿no? Y creadores, gente que que haya creado nuevas ideas a partir de esto, hay muy poca.
Tu padre fue uno de ellos.
Sí.
¿Y por qué ese nombre que tiene, Soleika Job? ¿De dónde viene ese nombre? Porque no es tu nombre auténtico, ¿no?
Sí, es mi nombre. Sí, todo el mundo me pregunta si es un seudónimo. No, es mi nombre. Bueno, era un día que mi padre estaba inspirado y se le ocurrió ponerme Soleika. Soleil es sol en francés. Bueno, sabes, mi madre es francesa, toda la mitad de mi familia es francesa. No sé, yo creo que iba por ahí. Él quería que yo difundiera la luz como él lo hizo y, bueno, lo estoy intentando.
Pues yo pensaba que era un seudónimo.
No, que va.
Esta es nuestra invitada y junto a ella vamos a hablar esta noche de ángeles después de esa primera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros.
ahí? ¿Qué le pasó a mi sobrino en la montaña? Estaba solo, en la cueva. De repente, un ángel se aproximó. El ángel le dijo: lee. Mahoma replicó: no puedo leer. El ángel volvió a ordenar: lee. En el nombre del Señor, que creó al hombre a partir de una sensible gota de sangre, que enseña al hombre lo que no sabe, lee. ¿Quién sabe si sería Gabriel? ¿O pudo ser un sueño? Cuando Mahoma bajaba de la montaña, vio claramente a Gabriel, que había tomado forma de hombre en el horizonte. Mirara donde mirara, volviendo la cabeza, seguía viéndole. Y Gabriel de nuevo le dijo: yo soy Gabriel. Y tú, Mahoma, eres el mensajero de Dios.
Ángeles. Pero, ¿quiénes son los ángeles? ¿Qué son realmente? Todas las culturas los citan. Genios árabes, devas hinduistas, suras orientales. Desde la Cábala a los Vedas, todos los libros sagrados hablan de seres superiores que protegen al hombre. ¿Pero existen realmente?
Nuestra invitada de esta noche, una de las mayores expertas, nos lo cuenta.
Bueno, Soleika, pues quizá la primera pregunta es eso, llegar a conocer o a definir quiénes o cómo o qué son los ángeles. Esos seres con alitas que nos han enseñado, puros y sin sexo.
Los ángeles son, ante todo, seres de luz. La traducción literal dice que son mensajeros, ¿no? Mensajeros de lo divino. Yo diría, para dar una imagen fácil de comprender, un poco los pinches del gran jefe, ¿no? Porque todo gran jefe necesita un pinche, ¿no? Todo director general necesita una secretaria, necesita un ayudante. Y ellos, pues, cuando se creó el mundo, ellos estaban ahí, sirvieron de pinches, ¿no? Un poco de ayudantes para poder llegar a formar todo ese gran tinglado.
¿Cuál es el origen de los ángeles? Que además, bueno, están en todas las culturas, ¿no? En todos
las
religiones,
claro,
tradiciones.
Están presentes en todo, porque ellos son los que han ayudado a crear este mundo, ¿no? Entonces, el origen, bueno, se remonta realmente, es muy difícil llegar a saber exactamente cuándo se creó el primer ángel. Yo creo que es casi imposible, porque es meternos un poco en camisas de once varas. Lo que sí es cierto es que, según la tradición esotérica, los ángeles que existían ya cuando se creó este mundo pertenecían a otros periodos de manifestación. Es decir, que la evolución actual que estamos siguiendo, digamos que se puede se da en siete grandes planos de manifestación, ¿no? Estaríamos ahora en el cuarto, con el cuarto día de la creación. Entonces, en este cuarto día, en el cual hay siete rondas, en cada día hay siete rondas, siete fases, digamos, estaríamos en el cuarto día, en la cuarta ronda, ¿no? Pero antes de ese cuarto día y de esa cuarta ronda han habido toda una serie de fases anteriores, y entonces esos seres, los ángeles, vienen de esas fases anteriores. Es decir, son seres de una evolución muy alta, que en un momento dado han tenido el mismo nivel de conciencia que los seres humanos. Es decir, que no surgen de la nada, porque nada puede surgir de la nada, evidentemente, sino que surgen, pues eso ha sido su evolución ha sido una lenta evolución hacia el estado de conciencia que ellos tienen ahora. Ellos, para darte un poco de imagen, nuestro vehículo más denso es ese cuerpo que podemos tocar y que vemos, ¿no? El suyo, el vehículo más vasto, digamos, más denso que ellos tienen, es el cuerpo etérico. Nuestro cuerpo etérico, sabes que es el aura, ¿no? Es el que está por encima del cuerpo físico. Pues ellos, el vehículo más vasto, más denso, más material que tienen, no es un cuerpo físico, sino que es un cuerpo etérico.
Ya. Es decir, que en otro tiempo han sido o han tenido la conciencia de los seres humanos.
Han tenido un nivel de conciencia, no podemos decir que han sido exactamente como nosotros, porque en anteriores periodos, pues, ¿quién va a saberlo además, ¿no? ¿Cómo eran los seres que vivían? Pero sí han tenido un nivel de conciencia parecido al que tienen ahora los seres humanos y han accedido al nivel en el que ahora se encuentran, que es en una dimensión más allá que la nuestra.
Ya. ¿Alguna gente últimamente que tiene contactos con seres extraterrestres o que ve incluso en apariciones marianas, habla de ángeles también, asimilándolos un poco a los seres extraterrestres?
No, no es lo mismo.
No tiene nada que ver.
No. Los extraterrestres son gente que viven en otros planetas, o incluso en otras galaxias. Y son inferiores en evolución a los ángeles. Son matices distintos. Es decir, los extraterrestres son gentes que pertenecen al cuarto día de la creación, pero a la quinta, a la sexta o a la séptima ronda. Mientras que los ángeles pertenecen al quinto día, que es muy distinto, ¿eh? Estamos en el cuarto día y ellos pertenecen al quinto día, es decir, que es un salto evolutivo, un salto cuántico enorme el que hay entre el ser humano y el ángel, y el ángel es mucho más elevado que el extraterrestre. Y de hecho es más fácil para un extraterrestre comunicarse con nosotros que para un ángel. Para un ángel es prácticamente imposible, como no sea a través de un flash intuitivo o a través de la intuición o de los sueños, ¿no?
¿Cómo son los ángeles? No tienen forma física, pero bueno, ¿ese cuerpo etérico tendrá alguna forma?
Bueno, ellos cuando no tienen evidente forma, porque son evidentemente forma, pues son pura energía, pero sí se manifiestan ante los seres humanos con una forma, pues para poder dar cierta imagen, para dar cierta cohesión, ¿no? Entonces se pueden manifestar en forma como los tenemos, como estamos acostumbrados a verlos, con alas y tal. No es que tengan alas, es que en realidad es su cuerpo etérico que recuerda un poquito la forma de un ala, ¿no? Y luego, bueno, pues puede manifestarse físicamente, es decir, pueden llegar a tener una entidad corporal, aunque no la tengan, lo pueden parecer, es decir, pueden llegar a manifestarse como si fueran seres humanos normales y corrientes, ¿no? Todo y sin serlo. Y de hecho, ahí está es la raíz de todas las anécdotas. O sabes que casi todos los libros que han salido de ángeles hablan de anécdotas, ¿no? De personas que te han salvado en un momento dado y que luego han desaparecido de tu vida en 5 segundos o en 5 minutos o en 5 días. Bueno, pues esos seres pues se pueden materializar según las necesidades de cada persona, ¿no?
¿Tiene algún lugar, alguna morada donde estén ellos? ¿En qué dimensión se mueven?
Está en una dimensión totalmente fuera de nuestro espacio y nuestro tiempo, es decir, es una dimensión espacio-temporal que no tiene nada que ver con la nuestra, en el que no se puede medir. Es una dimensión lumínica, o sea, es pura luz. Ellos se desplazan muchísimo más rápido que la velocidad de la luz, por ejemplo. Entonces no podemos asirlo con la mente, ¿no? No se puede concebir, está demasiado arriba, ¿no?
Y como has dicho antes, ¿se pueden llegar a materializar en un cuerpo físico, aparecer delante de la gente con un cuerpo físico que sea visible?
Sí, esto ha ocurrido, o sea, de hecho, y pueden llegar a sentirse, o sea, y yo he conocido personas que han sentido realmente la sensación de ser cogidas por un ángel, de ser cogidas en un momento de peligro, ¿no? O sea, te puedo contar anécdotas.
Cuenta,
si te
interesa. Por favor, sí.
Pues, por ejemplo, a mi hermana le pasó, un día estaba nadando en el mar, se había alejado muchísimo de la orilla. Y en un momento dado...
¿Una amiga tuya?
Mi hermana.
¿Tu hermana?
Mi hermana, sí. Y hace muchos años le pasó esto, y en un momento dado pues se sintió flojear, o sea, sintió que las fuerzas le abandonaban. Y bueno, pues sintió que se iba a ahogar, o sea que no sé si tenía un corte de digestión o qué le pasaba, pero se sentía muy mal, ¿no? Y entonces estaba bastante lejos y a punto ya empezó a tragar agua, a punto ya de ahogarse, notó que alguien, no sabe quién, le cogió de la mano, le sacó del agua y le depositó sobre una roca. Y cuando se fue a girar para agradecerle a esa persona, pues no vio absolutamente a nadie, y era un sitio en el que para salir de allí, de aquellas rocas, hacía falta, bueno, pues andar mucho, ¿no?, porque estaba muy lejos de la orilla, es decir, que era imposible que hubiera alguien que ella no viera por el sitio muy, muy, muy rocoso que se encontraba y tal, y se dio cuenta de que realmente ya no era nadie, es decir, se quedó muy parada y pensó, bueno, si esto no es un ángel, pues, como dice José María García, que venga Dios y lo vea, ¿no? Ella lo atribuyó a una presencia angélica. Es posible que lo fuera.
Más nos va a contar, Solica, sí, otra historia, cuéntanos.
Otra historia, lo
Pero es que bueno, yo no soy muy partidaria de contar anécdotas porque es algo muy particular y claro, la gente puede decir, bueno, eso puede ser una imaginación, puede ser algo muy subjetivo, algo que en un momento dado uno se inventa, entonces me gusta más ir sobre cosas concretas. Pero bueno, sí es cierto que cuando yo estaba escribiendo este libro, en un momento dado me enfadé, entre comillas, con Los Ángeles, porque les dije, bueno, ya está bien, llevo un montón de meses investigando sobre vosotros y no os habéis tomado la molestia de darme una señal física, digamos, porque yo ya sé que están al lado y lo percibo en todo momento, cuando trabajo, la inspiración que me dan y tal, es decir, hay mil detalles, ¿no? Pero yo quería una señal como más fehaciente, como que se pudiera tocar más, ¿no? Y entonces, la misma noche que yo les invoqué de esta manera, en medio de un rezo además, en medio de una meditación como yo hago cada noche, pues cuando me iba a dormir, es decir, en estado de conciencia, noté de golpe una luz que no se puede describir con palabras físicas, una luz, no sé, como de tropecientos mil millones de vatios, algo extraordinario, y esta luz tenía forma como triangular, lo recuerdo perfectamente, era una forma triangular. Y arriba había como una especie de cabeza, y esa cabeza me guiñó un ojo y me sonrió. Y la sensación que sentí, no sé, no la puedo describir, porque fue algo extraordinario, es decir, fue una paz, fue una felicidad, fue como si yo saliera de mi cuerpo, o sea, un estado, no lo sé, si existe el paraíso, pues debe estar ahí cerca, no sé cómo describirlo, pero yo en aquel momento percibí que yo era un ángel, ¿no? Además es que me guiñó un ojo y me sonrió, ¿no? Como diciéndome, bueno, me has pedido que me manifieste, pues ahí me tienes. Y esa es la única experiencia que he tenido así, digamos, en plan, pues místico total. Bien. Y para mí fue muy bonito porque fue como un reconocimiento, decir, bueno, pues están ahí, ¿no? Realmente están ahí. Pero yo te digo, es algo muy subjetivo y claro, es evidente que la gente que me escucha va a decir, bueno, esta se lo ha inventado, se lo ha imaginado, de tanto desearlo y tal. Es decir, que bueno, eso se cree o no se cree, ¿no? Pero es algo personal que yo sé que he vivido y que no lo olvidaré jamás, porque fue muy fuerte.
No te he preguntado al principio por qué te has metido a escribir sobre Los Ángeles, pero no solamente es este libro, sino vais a editar más libros.
Sí, estoy trabajando en otro que va a salir en abril. Bueno, porque a mí me apasiona este tema, y luego porque tengo mucho interés en sacar adelante toda la obra de mi padre, que ha dejado miles y miles de páginas escritas, que no hemos podido sacar todas, porque como sabrás es muy 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 caro editar un libro, ¿no? Y más sobre esos temas que son minoritarios, no es fácil encontrar editores y tal. Entonces yo me he empeñado en sacar la obra de mi padre, y gran parte de su obra pues se asienta sobre el tema de Los Ángeles.
¿Por qué?
Pues porque es un tema fundamental, es decir, es algo extraordinario. Si te dieras cuenta de la aplicación que eso tiene en la astrología, es ilimitado. Es decir, de tal manera que los supuestos tradicionales astrológicos se derrumban completamente, igual que se derrumban los supuestos de la física clásica junto a la física cuántica. Yo muchas veces lo comparo, la astrología cabalística, basada en esto de Los Ángeles, la comparo un poco con lo que supone, con la astrología tradicional, la cuántica con la física tradicional, ¿no? Es decir, es un salto tan enorme lo que se da en referencia a Los Ángeles, que es algo extraordinario. Te permite conocer el programa humano de una persona, el por qué estás aquí, te permite conocer la clase de energías de las que dispones en cada momento de tu vida. Es decir, es inconmensurable la sabiduría que te aporta el estudio de Los Ángeles, y además es casi ilimitado, porque cuanto más vas investigando, más matices vas encontrando, más posibilidades de poder comprender el ser humano en su profundidad, y bueno, es algo extraordinario.
Capítulo en el libro, Soleika, que hablas de Los Ángeles y la ciencia, y Los Ángeles y la cultura. ¿Qué tiene que ver Los Ángeles con la ciencia? Es una pregunta un poco boba, pero...
Muchísimo, porque fíjate que ellos son los responsables de la cohesión de los átomos, por ejemplo.
¿Sí?
Son los responsables de la morfogénesis. La morfogénesis es un tema que ha sido muy investigado últimamente por Rupert Sheldrake, es uno de los grandes cocos actuales en la ciencia, ¿no? Un poco el enfant terrible de la ciencia actual, porque sabes que la comunidad científica lo tiene anatemizado, sí, ¿no? Por toda su atrevimiento, ¿no? Es un hombre que ha estudiado mucho sobre la memoria, o sea, lo que llamamos los archivos acásicos en esoterismo, ¿no? Sobre la sede de la memoria. Y entonces este hombre ha descubierto que existe un gran, digamos, un gran depósito de memoria en el que van a parar todas las experiencias humanas y desde el cual uno se puede comunicar. Puede comunicar las vivencias de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, él se dio cuenta, investigando con animales, que cuando un animal aprendía un comportamiento nuevo, inmediatamente todos los demás animales de su especie se encontraran a cientos de miles de kilómetros y sin posibilidad física de comunicarse, aprendían ese nuevo comportamiento, ¿no? Entonces, claro, esto a él le dejó muy parado y dijo, bueno, ¿cómo es posible que la información se pueda transmitir de esa forma? Luego tenemos a los cuánticos, que se han dado cuenta que la información se transmite mucho más rápido que la velocidad de la luz. O sea, 10 con 10 ceros más veces que la velocidad de la luz. Imagínate, sí, se transmite rápido, ¿no? Y entonces, claro, él descubrió, dijo, bueno, si eso se transmite tan rápido, esta información, tiene que haber, de alguna manera, pues una especie de campo, un depósito más allá de nuestra dimensión espaciotemporal, en el que esa información se sitúa y desde el cual uno puede cogerla, como si cogiera de una biblioteca y tal. Y entonces él le llamó, con un nombre un poco estrambótico, le llamó a esto los campos morfogenéticos de conciencia. Los esoteristas les llaman archivos acásicos, Jung le llama la memoria colectiva, le llamemos como le llamemos, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que él no ha percibido o no ha querido decir, por no ponerse en contra más de lo que ya la tiene a la comunidad científica, es que es evidente que para que esos ficheros puedan acceder los animales y también los hombres a ellos, hace falta la intervención de un ser, y ese ser es el ángel. Es decir, cuando tú vas a una biblioteca, hay alguien que te saca la ficha, hay alguien que te facilita, ¿no? Uh-huh. Igual que cuando tú vas a un banco, es decir, tú cuando vas a ingresar el dinero, no sueltas el dinero así por el suelo, sino que hay alguien que lo recoge, lo pone en tu cuenta, lo apunta. Bueno, pues ese alguien que se ocupa de transmitir esas informaciones son los ángeles, son los, para los animales es lo que llaman los esoteristas los espíritus grupo. Y esos espíritus grupos son ángeles que se ocupan, hay uno para cada especie de animales. Entonces ellos recogen esa información que se produce en un lugar determinado del planeta e inmediatamente lo transmiten a todos los demás animales para que puedan enriquecerse con esa experiencia. Entonces, claro, él experimentando así se dio cuenta de que para los seres humanos pues pasa lo mismo. Es decir, por ejemplo, han ocurrido muchas veces que una misma idea, que un mismo invento ha salido en varias mentes al mismo tiempo. Y mentes que a lo mejor estaban distanciadas de miles y miles de kilómetros y que no tenían contacto entre sí, ni se conocían, ni estaban relacionadas, ¿no? Es decir, eso prueba que realmente existe un depósito ahí arriba en el que nosotros podemos coger toda la información. Y es muy interesante porque es ahí donde radica la creatividad. Es decir, que los científicos siempre se preguntan de dónde nace esa creatividad, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un Newton pues descubriera la ley de la gravedad? ¿Y por qué no la descubres tú? ¿Por qué no la he descubierto yo? ¿De dónde sacan esa información? Entonces, es evidente que esa información está a la disposición de todos los seres humanos. Es decir, no porque sea Newton. Todos los seres humanos pueden tener acceso a esa información siempre y cuando lo deseen y trabajen para ello, siempre y cuando el aparato receptor esté limpio. Uh-huh. Limpio en el sentido de que no haya interferencias emotivas, porque si tú estás muy metido en jaleos emotivos, pues no sé, en envidias, en celos, en cosas así, pues claro, tú estás haciendo una interferencia y aquello no llega bien. Es como uh-huh. si te encuentras queriendo escuchar una radio bajo un túnel, ¿no? Está la radio, está el aparato, pero es que tú no lo oirás bien porque resulta que hay una pared ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes deseos bajos y todo esto, cuando comes demasiada carne, cuando, yo qué sé, cuando te drogas, cuando fumas demasiado, cuando tomas alcohol, por ejemplo, bueno, pues todos esos comportamientos hacen que bajen las vibraciones de un ser humano e impide, de alguna manera, que podamos conectar con esas esferas donde los ángeles están deseosos de darnos esa información, porque para eso les pagan. entre comillas, ¿no? Es decir, que ellos, su misión es transmitirnos todos los inventos habidos y por haber, toda la información que pueda haber sobre la omnisciencia, ¿no? Sobre todo el universo. Ellos están constantemente transmitiéndonos estas informaciones. Lo que pasa es que nosotros no las captamos porque, bueno, pues porque nuestro aparato receptor no está lo suficientemente abierto, las antenas no están lo suficientemente levantadas, y precisamente para que ello sea así, ellos ahora se quieren comunicar con nosotros y ellos están preparando su glorioso retorno a la conciencia humana, los ángeles, ¿no?
Antes de pasar a la segunda parte, preguntarte otro capítulo que tienes ahí, los devas. ¿Quiénes son los devas?
Bueno, los devas son unos seres de luz. Deva significa ser de luz. Son seres que son inferiores en evolución, en nivel evolutivo, a los ángeles. Generalmente no suelen tener autoconciencia y son lo que se llaman los espíritus de la naturaleza, ¿eh? Tenemos cuatro categorías para los cuatro los cuatro elementos, ¿no? Tenemos los gnomos para la tierra, tenemos las sílfides o los elfos para el aire, los espíritus del agua son las ondinas y los espíritus de fuego son las salamandras. Entonces, digamos que esos elementales son llamados, estos devas son llamados también elementales, son unas entidades microorgánicas que forman el tejido de la materia, gracias a ellos se ha formado la materia, y sin ellos no podría haber, por ejemplo, sin las salamandras no podría haber un incendio. Sin las ondinas no podría haber una lluvia torrencial. Los gnomos, la intervención y la aquiescencia de los gnomos, no podría haber un terremoto. Es decir, ellos son los que están participando en el desencadenamiento o en la calma o en fin, el movimiento de todos los elementos. Y pueden ser manejados por los magos blancos y por los magos negros.
Ángeles, arcángeles, potestades, serafines, dominaciones y hasta nueve tipos de criaturas angélicas son citados en la Sagrada Escritura. Pero de todos ellos, uno es el más entrañable. Desde niños le veíamos velando nuestro sueño al lado de la cama. ¿Se acuerdan? ¿Seguirá todavía protegiéndonos el ángel de la guarda?
¿Cuáles son las obras de los ángeles? ¿Cuál es su misión en estas vidas? Veamos lo que opina nuestra invitada de esta noche.
Pues Zuleika, antes de preguntarte por el ángel de la guarda, ¿quién es Lucifer?
Bueno, Lucifer es un príncipe de luz. Era uno de los ángeles más brillantes que había en el firmamento y que en un momento dado, pues, formaba parte de la cohorte de Pinches, ¿no? Del gran jefe, y que en un momento dado él y sus seguidores y sus huestes, pues, se negaron a participar en las tareas de creación del universo. Es decir, el universo tiene su creación en siete grandes días, te lo dije antes. Entonces, en el primer día, digamos que se creó el fuego, en el segundo día se creó el agua, y en el tercer día, cuando se iban a unir las fuerzas del agua y el fuego para crear el aire, resulta que hubo una categoría de ángeles que se negaron a seguir esos trabajos porque ellos no querían perder su luz. O sea, de la misma manera que una mujer cuando va a parir tiene que rebajar su energía, rebajar su nivel de luz y darle parte de esa energía al bebé que tiene dentro, pues como arriba es abajo, como dice la máxima hermética, es decir, que aquí abajo pasa lo mismo, ¿no? Ahí arriba, quiero decir, pasa lo mismo que aquí abajo, y para poder crear un mundo inferior a esos creadores era necesario que los que participaban en esa creación rebajaran un poco su nivel de luz para poder crear ese mundo más denso, a partir de la luz pura poder crear materia, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo una categoría que dijo que no, que ellos estaban muy bien donde estaban y estaban muy bien con su luz y que no les daba la gana rebajarse. Esa categoría estaba capitaneada por Lucifer, que era el príncipe más bello que había en aquel momento, ¿no? Y entonces, pues, esto les valió el ser echados al abismo. el abismo, bueno, que es una especie de esfera que hay allá arriba, donde que es un poco como el cubo de la basura celestial, ¿no? Es una esfera en las que en la que les privaban, digamos, del alimento energético con el que ellos se alimentaban, porque los ángeles no se alimentan con el alimento físico, pero sí con radiaciones de energía. Entonces, desde aquel momento les dijeron, bueno, os quedáis sin alimento, y las almas, porque claro, son almas, ¿no? Aunque no tengan cuerpo, eran almas. Las almas de todos aquellos seres, pues estaban condenadas a la destrucción total. Entonces, digamos que para evitar esa destrucción, ellos urdieron un plan. Y entonces, a la humanidad naciente, representada simbólicamente por Adán y Eva, no es que Adán y Eva fueran un hombre y una mujer nada más, es decir, si analizas desde las letras hebraicas que forman los nombres de Adán y Eva, te das cuenta que simboliza, significa humanidad naciente. Entonces, en realidad, Adán y Eva era la humanidad naciente de aquel momento, eran ese proyecto virtual de hombre que se estaba transformando en una realidad, ¿no? Y en aquel momento, pues lo que hizo Lucifer con todas sus huestes fue tentar a ese proyecto de humanidad y decirles, bueno, podéis tener mucho más de lo que ahora estáis teniendo. O sea, porque en un principio, cuando fue creada la humanidad, eran como marionetas. Es decir, toda ese hombre virtual era como una marioneta que estaba manejada por los seres superiores, ¿no? Que decidían, pues, cuándo tenía que reproducirse, lo decían todo. Y claro, pues todo era sin dolor, era de una forma, eso era el paraíso terrenal, ¿no? Lo hacían de una forma armónica porque obedecían a los impulsos superiores. Pero ahí viene la fuerza luciferiana, que se manifestó como una especie de ardor, un ardor que, digamos, una especie de impulso que se metió dentro de la humanidad naciente diciéndole, vosotros podéis llegar a ser como el gran jefe, o sea, podéis llegar a tener ese mismo poder, esa misma sabiduría. ¿A qué esperáis? Lo estáis siendo manejados como marionetas. Y entonces esto fue es lo que se representa en el pecado original, lo del árbol, la ciencia, lo de la manzana y todo esto, ¿no? No era algo sexual, evidentemente, sino que algo que iba muchísimo más allá. Es un poquito como si un niño de pocos años decidiera, pues, hacer el petate y decirle a sus padres, me marcho. Y que de golpe, claro, los padres pues estarían preocupados porque dirían, este niño no tiene la edad suficiente, no tiene la experiencia suficiente como para poder irse por ahí por el mundo. Y entonces es como si ellos, ese niño, pues hubiera sentido un ardor que le dijera, oye, puedes conocer mundo, hay algo mucho más grande fuera de tu casa, tus padres no te quieren soltar toda la información porque creen que eres muy pequeño. Y entonces esa fue un poquito la situación, ¿no? Y bueno, pues el ser humano decidió comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, decidió conectarse, porque eso significaba conectarse con las entidades angélicas superiores. Entonces, desde el momento en que quedó conectado el hombre, decidió liberarse de la tutela divina, entonces lo que ocurrió fue que cayó, o sea, es como si se conectara de golpe, como si tú te pusieran sobre una red eléctrica, pues, de tropecientos mil voltios, ¿no? Y tú no estuvieras preparado para poder sacar esos voltios y para poder hacer luz con ellos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que gran parte de esos voltios se iban a perder, iban a caer un poco en un cubo de desperdicios. ¿Y quién se iba a comer esos desperdicios? Los luciferes, que estaban condenados a morir, a perecer totalmente, ¿no? Y entonces, gracias a ese ardid, digamos, se dejaron penetrar, o sea, el ser humano se dejó penetrar por ellos. Desde entonces, la parte luciferiana es parte integrante del ser humano, y es la otra parte, esa otra polaridad. Es decir, estamos hechos de tendencias elevadas inspiradas por los ángeles superiores y de tendencias inferiores inspiradas por los luciferianos. Entonces, desde entonces, ellos lo que hacen es inspirarnos los comportamientos al revés para que podamos entender todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, no metas la mano dentro del enchufe porque te puedes hacer daño, si el niño hace caso, significa que él estará aprovechando el impulso superior, y entonces no necesitará la experimentación. Pero sí, que es la mayoría de los casos, el niño no escucha lo que le dice su padre, entonces habrá un impulso luciferiano, es decir, un ángel caído que le dirá, mete las manos, se lo dice a través de la intuición, de la conciencia, de la inconsciente, ¿no? Le dirá, mete las manos ahí dentro, que verás qué rápido te enterarás de la información. Dice, porque por el otro medio, tu padre te podría estar años y años explicando el efecto de la luz y cómo se siente uno cuando mete los dedos y tal. Dice, pero de esa forma, verás que en 5 segundos te enteras enseguida. Entonces el niño mete, y claro, el hombre se equivoca, mete la pata, tropiezas, le duele, y a través de ese dolor aprende por la vía rápida lo que de otra forma hubiera podido aprender por una vía más elevada. Perfecto. Y esa es la historia de los luciferianos.
En 2 minutos quiero que me contestes quién es el ángel de la guardia,
Bueno, el ángel de la guarda, claro, es un protector, pero en realidad tenemos tres. Tenemos uno para el cuerpo físico, uno para el cuerpo emotivo y uno para el cuerpo mental. Es decir, que el del físico pues se ocupa de nuestros asuntos físicos, lógicamente, el emotivo se ocupa de nuestras emociones y el mental de nuestras ideas y nos ayuda en las tareas intelectuales. Entonces, ¿cómo averiguar quiénes son? Bueno, pues depende de la fecha de nacimiento. Desde luego es mucho mejor saber en qué grado exacto se sitúa el sol, pero esto mucha el sol de nacimiento de una persona, pero eso naturalmente para esto hay que tener el tema astral o hay que tener pues unas efemérides a mano. Entonces suele ser más fácil mirarlo por la fecha, pero la fecha, si uno ha nacido en un extremo, es decir, en el último día o en el primer día regido por el genio, porque rigen a razón de 5 días cada uno, pues ahí pueden haber errores dependiendo de la hora, pero normalmente se sabe a través de la fecha. O sea, es decir, los genios, los ángeles de la cábala, que son 72, que luego hablaremos de ellos, sí. Rigen pues eso, de 5 en 5 grados del zodíaco, que más o menos coincide de 5 en 5 días del zodíaco. Entonces, dependiendo del día, pues le puedo decir el ángel físico. Saber el ángel emotivo, ya sería necesario tener efemérides que no he traído aquí, para saber exactamente en qué grado se sitúa su sol, y el ángel mental también, pero de momento el físico sí que lo pueden trabajar, y es una ayuda enorme que puede dar a todos los niveles relacionados con los problemas que una persona puede tener en su físico.
30 segundos, ese ángel de la guarda está absolutamente para cuidarnos, para ayudarnos, para interceder por nosotros.
Sí, para eso
cada
lo pagan
uno de nosotros.
para eso
cobra.
Para eso ha sido creado, ¿no? O sea que realmente para eso está, y tenemos, bueno, miles de ejemplos de vivencias maravillosas que lo prueban, que esto no es una falacia, no es ningún invento fruto de una imaginación frondosa, sino que es una realidad, y todas las personas que trabajan con los ángeles nos lo están demostrando, y te puedo contar luego anécdotas muy graciosas relacionadas con esto.
Me lo vas a contar. Nos acompaña durante toda la vida.
Toda la vida, evidentemente.
Durante toda
siempre.
La vida. Qué bien.
Espacio en blanco. Hacia otros mundos. ¿Es este el mundo de Dios del que te he hablado?
No, es la Tierra.
¿Por qué ha cambiado tanto?
No ha cambiado, pero tú sí. Ahora puedes ver su verdadera belleza. La armonía entre la tierra y el corazón. Ese es el mundo de Dios. Puede que te resulte difícil creerlo, pero a veces los ángeles miramos a los hombres y os envidiamos. Os envidiamos de verdad.
Desde hace muy poco tiempo la moda angélica ha invadido los Estados Unidos, Latinoamérica y buena parte de Europa. Todo el mundo quiere saber algo más sobre los ángeles y, lo que es más importante, si es posible comunicarse personalmente con ellos.
Existen algunas técnicas y sistemas que, según los expertos, podrían permitirnos entrar en contacto con los ángeles. noticias hablaremos los próximos minutos.
¿Por qué en este libro hablas de 78?
No, 72.
72 genios. ¿Por qué 72 genios? Que serían ángeles protectores, claro.
Sí, porque, bueno, pues porque este es el número que fue escogido para ejercer de tutores de todos los seres humanos, ¿no? Es decir, que en un momento dado los creadores se dieron cuenta de que a los seres humanos les hacían falta una ayudita, que necesitaban que les echaran una mano para comprender, bueno, un poco para clasificar todas las asignaturas que tenían que aprender, ¿no? Para llegar a ser perfectos. Entonces, esas asignaturas que el ser humano debía conocer, que eran un poco pues las leyes cósmicas, las leyes de funcionamiento del cosmos, las dividieron en 72 partes. Y cada una de esas enseñanzas, digamos que pusieron entre las miles de miriadas de ángeles que hay, escogieron a 72 grupos de ángeles. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene un nombre, cada uno tiene un programa, cada uno es un profesor, igual que en la universidad, ¿no? Cada uno tiene su asignatura.
Lo que pasa es que si hay mucha gente que ya ha nacido en una determinada fecha, ¿tiene siempre el mismo nombre de ángel de la guarda?
Sí, 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 evidentemente. O sea, hay millones de... Bueno, ahí está, hay un misterio en el número de ángeles. Realmente es posible que un mismo ángel esté rigiendo a millones y millones de personas.
A eso me refería.
¿Y por qué? Porque en el mundo en el que ellos viven, que es el mundo del deseo, es el mundo astral, es un mundo que está fuera de nuestra dimensión espacio-temporal, digamos que la materia no es como la materia física, es una materia moldeable a través del deseo. Es decir, que un mismo ángel tiene miles y miles de copias, tantas como seres humanos necesita ese ángel para... Entonces, todas actúan en nombre de una misma fuerza, pero se multiplican hasta el infinito, se pueden multiplicar.
Entiendo.
Es decir, que son una misma fuerza, tiene un montón de ayudantes, pero todas actúan en nombre de esa misma fuerza.
Entiendo. Sí, alguna pregunta de María del Mar de Madrid, nos dice, algún, no, esto no lo pasan escrita, ¿algún familiar fallecido puede ser el ángel de alguien? Dice.
No. Un familiar fallecido será un desencarnado. Puede ser una persona que esté ejerciendo algún tipo de influencia desde el más allá, que puede ser o bien protectora o bien negativa,
yeah.
Dependiendo de lo que fuera esta persona en vida. Pero desde luego un ángel no. No se transforma un humano en un ángel así, en un periquete, ¿no?
Ya.
En absoluto, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Vale, desde Santa Cruz de Tenerife, María dice si en las próximas reencarnaciones tendremos el mismo ángel.
No, claro, en las próximas reencarnaciones naceremos pues en otro momento y dependerá del momento astral en que nazcamos, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Absolutamente nada.
María Luisa de Cartagena, ¿todos los ángeles tienen el mismo nivel de inteligencia? Pregunta.
Hombre, sí, todos son seres de luz. Lo que pasa es que cada uno tiene... Es como si me preguntara si todos los catedráticos de una universidad tienen el mismo nivel de inteligencia. Pues deben tener un nivel parecido de estudios, un nivel parecido de capacidad, pero no todos son iguales. Lo que sí es cierto es que deben tener un mismo nivel de luz, pero todos tienen asignaturas diferentes. Unos actúan en la mente, otros actúan en los deseos, otros actúan más a través del físico.
Yeah.
Cada uno tiene un programa distinto, pero claro, están a años luz de nuestra capacidad de comprensión. Entonces tienen una inteligencia extraordinariamente desarrollada, ¿no? Que no podemos ni llegar a percibir con nuestros sentidos.
Solica, ¿forma de comunicar con nuestro ángel o con los ángeles?
Bueno, pues existe un número de teléfono que
¿sí?
Es la plegaria correspondiente...
No, ya me lo había creído, que había un número de teléfono.
A cada ángel, sería un poco largo, ¿no?
Sí.
Es la plegaria, entonces a través de la plegaria, tú verás que en el libro hay una parte, es la plegaria y otra parte es el exhorto. Digamos que en la plegaria está lo que nosotros le pedimos al ángel y en el exhorto está lo que el ángel nos pide a nosotros. Entonces la plegaria, claro, no es cuestión solamente de recitarla de forma mecánica, como uno recita pues el rosario, ¿no? Sino que se trata de intentar entender a través de la meditación que las palabras que están ahí en esa plegaria, porque esas palabras tienen un doble sentido, no es el sentido solamente el aparente, sino que hay un sentido profundo. Y en el exhorto también existe un sentido profundo en el exhorto que nos está exhortando, nos está diciendo, haz esto, y si tú haces esto, yo haré lo que tú me pidas. Es decir, que es un toma y daca. no es tan sencillo, no es decir, bueno, pues ya está, ya hay un angelito ahí arriba que nos va a solucionar la vida, nos va a hacer un milagro y viva la pepa, eso no es. Es decir, tiene que haber siempre un toma y daca, ¿no? Es decir, que nosotros demos si queremos recibir. Siempre hay que dar antes de querer recibir, no solo con los ángeles, con los seres humanos también. Bien. Que hay mucha gente que quiere recibir sin dar nada a cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es intentar comprender a través de la meditación, puede saber más o menos qué es lo que nos pide el ángel. Entonces, ¿cómo relacionarse con ellos? Pues formular la plegaria. Si el ángel en cuestión, porque tienen, al final del libro hay un diccionario que explica pues un montón de cosas, por ejemplo, pues para estudiar matemáticas, para tener éxito en los exámenes, para tener éxito en la vida mundana, para, yo qué sé, para curarse de una enfermedad. Es decir, hay un montón de ángeles que sirven para muchas cosas. Entonces, si uno quiere utilizar su propio ángel en cualquier momento del día, no importa. Uno de los tres ángeles, es decir, el mental, el emotivo y el físico, en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, podemos acceder a ellos. Los demás tienen un horario de ventanilla, como ¿sí? los bancos. Es lógico, como arriba es abajo. Entonces, ese horario de ventanilla está indicado en el libro, son los días que vienen indicados y luego las horas que vienen indicadas, pues esas horas es el momento que abren su ventanilla, nos escuchan. Uh-huh. Luego hay una serie de condiciones, tenemos que intentar rezar pues en un sitio limpio, un sitio que no tenga olores desagradables, ni de humos, ni de cocina, ni olores de alcohol, un sitio que tenga luz del sol, por ejemplo, un sitio que suela ser siempre el mismo, un sitio en el que, bueno, pues en el que nos sintamos a gusto, ¿no? Y si podemos rezar en voz alta, incluso con un tono un poquito más alto, una octava superior a la voz normal, un poco en plan gregoriano, ¿no? Pues mejor, porque nos oyen mejor. Si es imposible porque tenemos vecinos, porque tenemos gente que nos escucha y tal, bueno, pues en voz baja es mejor que no rezar, desde luego. Y luego, pues intentar tener ropa holgada, no es obligado, pero es mejor, por ejemplo, intentar tener una vela, porque una vela que se enciende en la tierra también se enciende en el cielo, es un símbolo de luz. Hay gente que pone una rosa blanca para rezar, bueno, hay todo un ritual, pero en realidad uno le puede rezar en el metro o en el autobús, es decir, que están ahí a la escucha. Y es lo mismo un poco que el panadero de la esquina, la primera vez que vas no te conoce, pero si le insistes y cada día vas y tal, pues llega un momento en que si cada día los estás invocando te conocen y con la sola mención de su nombre, pues acuden. Y yo esto lo he comprobado en miles de ocasiones, un momento que me quedo un vacío mental, por ejemplo, cuando estoy hablando y me viene, o a veces en una charla, en una conferencia, me han hecho preguntas que yo no sabía contestar y ha sido pensar en mi ángel y ¡plas!, me ha venido la contestación, incluso contestaciones muy elaboradas que yo creo que hubiera sido incapaz de elaborar yo misma. Mm. Que digo, ¿de dónde vienen esas ideas, no? Y bueno, me las transmiten con solo pensar en el nombre del ángel.
Ya. A punto de terminar, Zuleika, para la gente que no pueda conseguir tu libro, porque que luego vamos a dar la fórmula, es decir, que no tenga acceso a esta información, ¿hay otro sistema de entrar en contacto con el ángel simplemente rezando? Es decir, imagínate que yo no conozco cuál es mi ángel, que no sé cuál es la plegaria que tengo que hacer, ¿puedo entrar en contacto con ellos?
Hombre, puedes entrar en contacto con tu ego superior, con tu personalidad divina, intentando, pues no sé, a través de la meditación, por ejemplo, pero no con tu ángel, porque si no lo conoces, pues claro, tiene un nombre, entonces tienes que hablarle por su nombre, y tiene un programa especializado, tú tienes que acceder a ese programa, saber cuál es. Si no, pues se trata de plegarias que a lo mejor pues tardan siglos en llegar, ¿no? O sea, hay muchas plegarias que no se realizan, la gente dice, ¿por qué no me hacen caso, no? Porque no las mandas a la persona adecuada.
No marcas el número de teléfono adecuado.
Entonces es necesario marcarlo, claro.
Ya. Y resumiendo, a punto de terminar, están aquí para ayudarnos en cualquier momento. Para esa sería su función, ¿no?
Sí, ayudarnos su función es ayudarnos a comprender la mecánica del universo. Entonces nos ayudan, bueno, su función es extraordinariamente diversa, es decir, su función es crear la forma, es crear circunstancias, están constantemente creando circunstancias, creando anécdotas gracias a el material que nosotros les proporcionamos, porque de los pensamientos y sentimientos que salen de nosotros se desprenden unas partículas electromagnéticas que son las que ellos recogen, que es una especie de barro, como una plastelina, que ellos recogen y con eso moldean nuestras circunstancias. Yeah. Es decir, si de nosotros sale amor, pues ellos van a moldear una circunstancia amorosa. Si de nosotros sale rencor, codicia, crítica, odio, etcétera, pues ellos recogerán también ese barro y nos plantarán ahí una circunstancia absolutamente catastrófica. Yeah. Y no es que ellos nos estén manejando nuestra libertad, es que simplemente utilizan lo que nosotros sacamos. Es nuestra creación. En ese sentido, podemos decir que nada de lo que nos ocurre deja de ser culpa nuestra. Todo es culpa nuestra, siempre. Lo que pasa es que es difícil darse cuenta del entramado y comprender ese entramado. Uh-huh. Pero cuando lo comprendemos, pues somos libres, porque el conocimiento da la libertad.
Iban revoloteando Los Ángeles y nosotros tras ellos. Por hoy terminamos. Mañana dos nuevas horas para viajar por el universo del espacio en blanco, este universo del misterio aquí en Radio Nacional de España. Nos gusta. Disfrutar del fin de semana, de las vacaciones o de vuestro trabajo si estáis haciéndolo, y recordar que el verano es un buen tiempo para disfrutar de la radio. Aquí os esperamos en Radio Nacional, en la sintonía de Radio Nacional de España, mañana para seguir haciéndolo. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en la sintonía de Radio Nacional, os dejamos un poco de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Cuidaros.